Estamos en el libro de Efesios, capítulo 2, el tema de esta mañana. Le voy a pedir a Eli, por favor, si me puede poner el himno Sublime Gracia en la pantalla. Quiero que reflexionemos en este himno como introducción al sermón. Dice en Efesios 2, versículos del 8 al 10, dice: Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te damos gracias, mi querido Padre Celestial, amado Señor, por esta gracia inmerecida, por este favor, por este cuidado que tú nos das, que no merecemos. Y desde la eternidad tú te complaces en guardarnos, cuidarnos, darnos paz, encaminarnos, proveer para nuestras necesidades, proveer recursos. Y todo eso es un regalo de gracia, es por gracia, porque por gracia es que somos salvos por medio de la fe. Permite Dios que en esta mañana podamos entender esta doctrina, esta enseñanza de por qué es que somos salvos, la naturaleza de la salvación que tenemos en Cristo. ¿Por qué es que ocurrió la cruz? ¿Por qué es que hay un cielo preparado para nosotros? ¿Por qué es que Él dijo, hay un lugar para donde yo esté, en vosotros también estéis? Porque hay un lugar que dice, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las cosas primeras pasaron. Y todo ese regalo, mi Dios, es por gracia. Por la gracia de Dios. Gracias por esta mañana, mi Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amor. En el año 1748, el 10 de marzo, este hombre, John Newton, iba en el barco de Greyhound. Él era un hombre hijo de una mamá cristiana, pero él se había dedicado a hacer lo malo, solamente lo malo. Y él había decidido entrar en el negocio del tráfico humano. Iba a África y tomaba esclavos, los vendía en América y en Inglaterra. Y era como él hacía su vida. Pero un día, en marzo 10 de 1748, mientras él estaba de esclavo en el barco, una tormenta se levantó en el mar y el barco posiblemente iba a naufragar. Y en ese momento se encontró con este dilema: ¿sigo siendo ateo o busco al Dios de mi mamá? Al Dios que mi mamá sirve. Y ahí le dijo a Dios: Dios mío, si tú me salvas, yo voy a dedicar mi vida para ti. Y Dios le salvó. Donde llegaron a puerto y él fue libertado, tomó una Biblia y comenzó a predicar. Este es el famoso señor John Newton, que escribió este himno, Sublime Gracia. Este es el pastor de la iglesia de Inglaterra, donde un jovencito inglés llamado Wilberforce fue miembro de esa iglesia, al que le predicó y oyó a su pastor predicar sobre la gracia de Dios, sobre lo que él había hecho a favor de la esclavitud y cómo él estaba en contra de la esclavitud. Y ese muchacho Wilberforce creció, se hizo miembro del parlamento inglés y fue quien dio la moción en el parlamento británico para que se aboliera la esclavitud. Escribió un libro después, Wilberforce, donde él explicaba las razones bíblicas por qué el cristianismo estaba en contra de la esclavitud. Y el libro tomó el mar, el Atlántico, llegó a los Estados Unidos, el libro viajó en tren, llegó al estado de Illinois, donde un jovencito que estaba estudiando leyes lo adquirió, lo leyó, entendió. Y dijo, si yo llego a ser presidente, voy a luchar contra la esclavitud. ¿Cómo se llamó este joven abogado? Abraham Lincoln, el presidente que abolió, luchó contra la esclavitud en los Estados Unidos. Entonces, este hombre, John Newton, escribe este himno y dice, cuando él está en este momento como pastor de la iglesia, empieza a explicar en este cántico lo que es la salvación para él y dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Le preguntaron una vez en el funeral de John Newton a otro joven parlamentario británico que había sido miembro de su iglesia, que ahora que el pastor Newton está en el cielo, ¿qué cree usted que estará haciendo? Y él dijo, estará cantando del amor de Dios que lo salvó. Vamos a hablar de eso nosotros en esta mañana, mis hermanos, de la gracia de Dios que adquiere, que nos provee la salvación. Y vamos a ver, en ese boletín ahí hay 6 puntos, no se asuste, voy a terminar a tiempo, yo estaba pensando vamos a toda la mañana, no, vamos a salir a tiempo en el sermón. 6 razones, 6 elementos que incluye el tema de la salvación. Vamos a ver en primer lugar que Dios nos salva, la salvación es del pecado. Recibimos una salvación del pecado. Así dice la palabra del Señor, dice aquí, que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Quiere decir que usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos. La persona sin Cristo está muerta. Claro, hay diferentes tipos, como expliqué una vez en un sermón, de gente que está muerta. Si usted en esta mañana dice, sí, pastor, si yo muero hoy, yo estoy seguro que tengo a Cristo en mi corazón y que voy a ir al cielo, usted tiene vida en Cristo. Usted es salvo por la gracia del Señor. Pero usted dice, pastor, la verdad es que yo no creo que he recibido a Cristo todavía. Ahora, entonces quiere decir que usted está muerto. El nivel de depravación puede variar. La Biblia nos da tres ejemplos en la Biblia de este caso. Encontramos el caso de la hija de Jairo, que acaba de morir. Y Cristo se acerca ahí y le dice a la niña en el oído, Talita Kumi. Y la hija de Jairo tiene 12 años de edad. Quizás todavía la temperatura le está bajando porque acaba de morir. Revive y viene de nuevo a la vida. Encontramos el caso del hijo de la viuda de Naín, que ya tiene varios días de muerto y va en el féretro a que lo entierren. Y Cristo para el féretro y le dice a la gente que lo dejen. Y le dice, levántate. Y el hijo de la viuda de Naín se levanta. Este tiene ya 4 días de muerto. Ya su cuerpo está más descompuesto que la hija de Jairo. Finalmente, en Juan capítulo 11 encontramos el relato que de sus mejores amigos Lázaro, hermano de Marta y de María. Y Lázaro se enfermó, se murió, lo velaron, lo enterraron y tiene 4 días de enterrado. Y Cristo llega y le dice a su hermana, maestro, hiele ya está descompuesto. Y Cristo le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y ahí desde la puerta de la tumba grita, Cristo dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale enrollado, dice, en las sábanas que lo arrollaban, en las telas en que lo arrollaban. 3 muertos. Los 3 están muertos, pero están en diferente nivel de descomposición. Hay personas en la sociedad que se ven buena gente, vecinos nuestros. Ah, este vecino mío, buena gente. Mi compadre, es buena gente, sí es bueno. Usted no puede confiar a mi compadre. Pero la pregunta es, ¿tiene a Cristo en el corazón? Si no lo tiene, está muerto. No hiede como Lázaro, pero está muerto. Hay otros que usted no les confiaría 100 pesos. Pues si les confía 100 pesos o 50, se lo quitan. Le quitan los calcetines y le traen los zapatos. Gente deshonesta que hay por ahí, te dice, ese es como la hija de Jairo, ese ya está descompuesto bastante. Y hay otros como Lázaro que están en las cárceles, corruptos totalmente, que no hay posibilidad de una esperanza por ellos. Son 3 muertos en diferente condición. La única diferencia que hace esto es que Cristo Jesús puede tocar a cualquiera de los tres y les da vida eterna. Entonces, en primer lugar, nos salva del pecado en su bosquejo. La segunda cosa, nos salva por amor. Nos salva por amor. ¿Por qué nos hizo Dios? Porque nos ama. Mire, el favor que Dios nos muestra a nosotros es solamente amor. Él nos ama al punto que decidió venir y dar su vida en rescate por la nuestra. La palabra rescate, que usa la palabra en todo el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, que va a usar la palabra rescate. La palabra en el griego es la acción de la persona que va al mercado de esclavos, o los han traído de la guerra los romanos, y ve los diferentes esclavos, y muchas veces gente que tenía compasión sabían que había esclavos que eran débiles, viejos, que no servían para mucho, los iban a matar, y había gente que los compraba para luego darles libertad. Y Cristo dice que nos salvó por amor, porque Cristo nos vio que estábamos esclavos del pecado, que el pecado era el que reinaba en nuestros cuerpos, que el pecado era lo que los motivaba a vivir, que el pecado era lo que hacía que hiciéramos las cosas que hacíamos. Entonces Dios nos liberó, nos salvó por amor. La tercera cosa en el versículo 5 dice acá, que nos salvó para vida, nos salvó para darnos una mejor vida. La vida cristiana es una vida superior, es una vida mejor para cualquiera que crea en Él. La vida cristiana se va a caracterizar por la vida que tenemos en Cristo, la calidad de la vida de Cristo, la calidad de la vida eterna que Dios nos ha dado para que podamos vivir en armonía con los demás, en armonía con nosotros, en armonía con el ambiente, en armonía en la sociedad y en una total paz en el corazón en medio de los problemas. Hermana, que le tocaba en el momento del ofertorio, cantaba ella, encontré salvación. El himno dice, de paz inundada, mi senda ya esté. Y el himno está hecho por un escritor que en la época cuando no habían aviones para viajar de América a Europa, mandó a su esposa y a sus hijos por barco, y el barco se hundió y todos murieron. Y cuando él va, le pide al capitán de otro barco que lo lleve, y que si puede parar el barco donde la familia murió, quisiera reflexionar por un momento. Él escribe este himno, el himno Alcancé Salvación. Y él dice que de paz está inundada mi alma. Dice, tengo tranquilidad. Dice, aunque hay niebla, va a desaparecer porque alcancé salvación. En inglés dice, all is well with my soul. Dice, alcancé esa salvación que hace posible que en medio de los dolores más grandes, en medio de las angustias más terribles, yo encuentro la paz de Dios porque tengo la calidad de la vida de Cristo en mi corazón. Entonces, me salvó para darme una vida de calidad. Número 4. La salvación tiene propósito. Tiene propósito. El propósito es que hagamos buenas obras, que nos vayamos a hablarle a aquellos que, que necesitan de Dios. Que vayamos a decir al que necesita, mira, tú puedes tener la misma calidad de vida. Tú puedes tener, hay un pasaje muy trágico, creo yo, muy terrible en el Antiguo Testamento. Este rey se ha portado mal, bien mal, y Dios decide castigar a Israel, y lo castiga con una hambre. La tierra no produce, los animales se mueren, y hay un momento donde una mujer le dice al rey que haga justicia, porque dice, acordamos esta mujer y yo que hoy nos comeríamos a mi hijo y mañana el de ella. Nos comimos a mi hijo hoy, y ella ha escondido al de ella porque no quiere darlo para que lo comamos. Terrible la historia. Y vemos que el rey se enoja porque dice, esta es culpa del profeta, porque la culpa es de él porque anda mal. Pero bueno, en esa historia hay unos leprosos que nadie los quiere porque son leprosos. Y son gente que son abominados por la sociedad. Entonces escapan de la ciudad al campamento de los sirios que los han sitiado, que los han rodeado, para ver si consiguen algo de comer, aunque fuera de la basura, algo de comer. Y dice que el temor de Jehová, que Jehová cayó con el campamento de los asirios, y todos se fueron. Y entran a las tiendas de acampar y hay comida. Y comen. Y con otra y comen. De momento uno de ellos dice, es injusto que nuestros compañeros en la ciudad, la gente se esté muriendo de hambre y nosotros estemos comiendo. A veces, mis hermanos, esa es la mentalidad cristiana. Que nosotros tenemos vida eterna. Que usted sabe que si usted muere va a ir al cielo. Y hay muchos allá afuera que no tienen esa esperanza todavía. Y Dios nos ha salvado con el propósito de predicar a Jesucristo. En quinto lugar, la salvación se obtiene por fe. La salvación se obtiene por fe. No, aquí no hay mérito ninguno. Aquí no es porque usted es más inteligente, más lindo, trabaja más. No, no, no. Es por gracia. Es porque Dios le dio el deseo de salvarnos. ¿Por qué? Por ningún mérito que tenemos. Aquí nadie de nosotros tiene nada que Dios desee o no tenga. De los que estamos aquí, nadie tiene nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios que Él no tenga o desee. Nosotros necesitamos de Él y Él nos salvó por fe. Para que usted diga, Señor, por fe, yo creo en la obra que hiciste en la cruz. Por fe yo creo que tú diste tu vida por mí. Por fe yo creo que si confío mi alma a ti, voy a ir al cielo cuando yo muera por fe, por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. En sexto lugar, dice, la salvación es para que hagamos buenas obras. Buenas obras. Y quiero que un momentito vayamos al versículo 10 de Efesios 2, el texto que leímos en esta mañana, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mucho, mucho que decir este texto. Pero dice acá que usted y yo, ¿cómo lo ve Dios a usted y a mí? A veces uno está medio limitado porque cómo nos ve la sociedad. La sociedad nos mira con cierta reserva, nos puede mirar hasta de menos, pero Dios dice que somos hechura suya, que somos poema, que somos el poema de Dios. Dios ve en nosotros esta expresión de gloria, gracia y belleza que Él ha creado para que nos regocijemos en Él. La salvación, mis hermanos, es algo tan glorioso. No solamente los que la experimentamos aquí, también los que la vamos a experimentar en el cielo, cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos a su presencia, cuando lleguemos a ese lugar que Él ha diseñado para nosotros. Por más que el hombre trate de imaginarse cómo es, nadie puede. El esplendor y la gloria del cielo es indescriptible. Pablo dijo palabras que el hombre no puede expresar. La belleza del cielo, hermanos, es tan grande, es tan profunda, es tan gloriosa, que no hay manera que podamos explicar cómo es. Entonces, y todo ese lugar extraordinario donde vamos a ir un día, Él lo hizo para nosotros, para que los recibamos por fe en Él. Nada que usted y yo hagamos, nada que usted y yo tratemos de alcanzar por nuestros propios méritos, va a llegar un momento en que digamos, yo alcancé mi salvación solito. A mí nadie me la dio. No, Dios se la tiene que dar y usted la tiene que aceptar por fe, porque ese es el vehículo para tener vida eterna. Es la manera de tener vida eterna, es por fe en Él. Por eso es que cuando vamos a la obra de Cristo, es tan preciosa ver, y triste, pero preciosa a la vez, cuando vemos la cruz del Calvario, donde el Dios eterno, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, como dice Timoteo, no tenía por qué ir a la cruz, no tenía por qué morir de la manera que murió, no tenía que ser despreciado de la manera que fue despreciado, no tenía que hacer las cosas que hizo. Y todo lo hizo por amor. Todo lo hizo porque me ama. La gente se pregunta a veces, ¿y por qué Dios hizo al hombre? Dios hizo al hombre porque lo ama. Quiero que usted sepa en esta mañana que Dios le ama. Que Dios le ama de una manera casi inexplicable, indescriptible, porque Dios lo hizo a usted a su semejanza. Y el precio de la salvación es glorioso, porque Dios lo hizo por amor. Hay una historia en la India, este misionero que fue a la India a predicar, y se hizo amigo de un hombre que era buceador de perlas. Y le habló de Cristo muchas veces, y él decía, no, yo no puedo aceptar a Cristo porque no puede ser que sea gratis, que sea por fe la salvación, que no cueste nada. Y el hombre de la India le decía, pero mire, la salvación que usted me describe, eso por lo menos debe de costar caminar de rodillas 900 kilómetros hasta Nueva Delhi, de rodillas, por lo menos debe costar eso. Y el misionero le decía, no, es gratis, es un regalo de amor que Dios le hizo a usted, si no, yo no puedo entender eso. Pasaron los años y este hombre de la India nunca se convirtió. El misionero siempre le habló, eran amigos. Y un día, él decidió regresar a Inglaterra, donde había sido su iglesia, donde él salió. Y le dicen, voy a ir de regreso a Inglaterra. Y se acabó mi ministerio aquí, ha sido un honor conocerle. Entonces, el pescador, el hombre, el buceador de perlas, va a su cuarto y trae una perla. Enorme, hermosa. Y le dice, quiero que se lleve esta perla, se la quiero regalar, porque es un recuerdo de nuestra amistad. El misionero le dice, pero no hombre, ¿cómo vas a eso? Eso es carísimo, eso es una... Y le dice, no, yo a usted lo amo y quiero que usted se lleve. Y el misionero le dice, no, yo no la puedo aceptar. Es más, yo se la puedo comprar. Y el señor de la India le dice, ¿cómo me la va a comprar? Si esa perla la sacó mi hijo del mar y en sacarla murió. No hay cantidad de dinero que usted pueda pagarme por el precio de esta perla. Y fue lo que hizo Dios. ¿Cómo se puede pagar la salvación si Cristo bajó de los cielos, vino a esta tierra, entró lo profundo de esta tierra, sufrió lo que sufrió para que usted y yo tengamos un regalo, el regalo de la salvación? Usted tiene que decir, Señor, sí, yo quiero ese regalo y gracias, porque es por gracia que me ha salvado. 6 cosas hemos dicho de la salvación. Nos libra del pecado, es por amor, es para vida, tiene propósito, se obtiene por fe y es para que hagamos buenas obras. Oremos. Te damos gracias, Dios, en este día por tu presencia preciosa y sagrada, Señor. Te damos gracias por recordarnos que es por amor que tú diste tu vida por nosotros, que fue el amor de Dios el que nos llamó, nos libertó y nos ofreció y nos desafió a un día ese Señor, sí, dame de la vida eterna. Por eso yo quiero que usted en esta mañana piense si usted tiene el regalo de la vida eterna. Si usted muriera hoy, usted sabe a dónde iría. Si usted no sabe en esta mañana, allá en silencio dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi único salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Siga con los ojos cerrados orando.